recuerdan que la reunión pasada habíamos visto la belleza de las palabras de Jesús, la belleza de la voz de Jesús, y ahora vamos a como analizar el contenido de lo que dice Jesús, ¿no? Y por eso lo primero que vamos a ver es el nombre, ¿no es cierto? Ustedes saben que en la Sagrada Escritura, es decir, nosotros somos hombres que vivimos en un tiempo muy especial en toda la historia de la humanidad, ¿no? Que somos hombres que vivimos después del racionalismo. Después del racionalismo hay un montón de diferencias en la vida del hombre, ¿no? Por ejemplo, antes del racionalismo no había diferencia entre el lenguaje simbólico y el lenguaje conceptual, ¿no es cierto? Era lo mismo, ¿no es cierto? Era un lenguaje, ¿no es cierto? Y antes del racionalismo hubo un movimiento filosófico que es de la Edad Media que se llama nominalismo. Y el nominalismo es terrible, ¿no es cierto? Es decir, es una doctrina filosófica que separa el nombre de la realidad, ¿no es cierto? Eso que a nosotros nos parece tan lógico, ¿no es cierto? Le decimos a la gorda, gorda y es flaca, ¿no es cierto? ¿No? O, qué sé yo, nace una morochita y ¿qué nombre le va a poner? Blanca. No tiene que ver el nombre con la realidad, ¿no es cierto? En nosotros es claro, bueno, eso existe solamente después de la Edad Media, ¿no es cierto? Antes de la Edad Media no había esa decisión entre el nombre y la realidad. Y el nombre era la realidad, por eso maldición y bendición, ¿no es cierto? ¿No? Bendición quiere decir el bien, realiza el efecto, es decir, si yo bendigo algo, no es que te vaya bien, pero no pasa nada, ¿no es cierto? Es decir, la bendición realiza el efecto, ¿no es cierto? Hace un bien a esa persona, ¿no? Y la maldición también, ¿no es cierto? Es decir, que se maldiga a alguien, hace un mal a esa persona. Eso para nosotros es algo como que dame como tiempo, si alguien viene y nos maldice. No me hace nada. Eso solamente se entiende después del racionalismo, ¿no es cierto? Porque es cuando se separa el nombre de la realidad. Como todos nosotros somos hombres, por más grandes hay algunos, pero nadie nació antes que la Edad Media. De ninguno de nuestros alumnos. Entonces todos los hombres nosotros somos posteriores al nominalismo y por eso ya nacimos de esta manera, ¿no es cierto? Pero eso, toda la historia de la humanidad, la palabra y la cosa era lo mismo, ¿no es cierto? Absolutamente, ¿no? Y por eso conocer el nombre de algo o de alguien es tener la cosa, ¿no es cierto? No es ser dueño de la cosa, conocer es ser el dueño de la cosa. Esto para nosotros es un poco difícil de entender, ¿no? Pero es que si no entendemos eso, no entendemos, por ejemplo, el pecado original, ¿no? Porque ¿qué tienes de malo ser conocedores del bien y del mal, ¿no es cierto? Es decir, tiene que ver con eso, solo Dios es conocedor del bien y del mal, porque solamente Él es el dueño del bien y del mal. No, solamente Él puede decir esto está bien o esto está mal, porque está bien lo que está conforme a su plan y está mal lo que se opone a su plan, ¿no es cierto? Y entonces que el hombre sea el conocedor del bien y del mal y que pase a ser bueno o malo lo que se opone al plan del hombre o lo que concuerda con el plan del hombre, eso es lo, ese es el pecado, ¿no es cierto? El pecado es que robamos porque esto no se opone a mi plan, ¿no es cierto? Es decir, tengo este plan de hacerme rico y por eso robo, ¿no es cierto? Y entonces paso a llamar al robo un bien, ¿no es cierto? Aunque para el plan de Dios es un mal, ¿no es cierto? Pero por eso es importante como tratar de imaginarnos, ¿no? Así como nos imaginamos, que yo, cómo vivían o cómo trabajaban o lo que fuera, hombres de otras épocas, entender cómo comprendían la identidad entre la palabra y la cosa. Por eso te doy mi palabra, que no creemos nada, ¿no es cierto?, en la palabra, ¿no es cierto?, y por eso necesitamos escribirla, y aún escrita necesitamos como sellarla y que el escribano la certifique, porque si no, no sirve de nada, ¿no es cierto? Es decir, eso es algo nuevo en realidad, te doy mi palabra, en sí vale, ¿no es cierto? El juramento, por ejemplo, todas esas cosas, ¿no es cierto? Las promesas, ¿no es cierto? No todas esas cosas, los votos, ¿no? Todas esas cosas que son palabras en el fondo, parecería tan poca cosa, pero sin embargo es muy importante, ¿no es cierto? La palabra, ¿no es cierto? Es una expresión importantísima. Es la primera expresión, ¿no es cierto?, la más perfecta de lo que hay adentro, ¿no es cierto? Y por eso la palabra es tan importante. No, en un matrimonio hace de dos personas un monosílabo, ¿no es cierto? Es decir, eso solamente hace de dos personas una para siempre, ¿no es cierto? Es decir, es algo drástico, ¿no es cierto?, la palabra, ¿no? Es decir, la palabra es muy importante, en la Sagrada Escritura fue muy importante en toda la historia, y solamente cuando después del nominalismo, ya le digo, nos dio como una cierta piedra libre, ¿no es cierto?, de que la palabra no sea idéntica a la cosa, y que no nos resulte raro, ¿no es cierto?, que las palabras, que somos un político y no le creemos, y no nos resulta raro que sea así, ¿no es cierto?, y vemos una discusión y dos personas hablan de dos cosas y las sostienen, las explican, pero no hay una verdad, ¿no es cierto?, detrás de esas dos cosas. Eso que hoy no nos resulta raro, en realidad era muy raro en la antigüedad, ¿no es cierto?, porque en la antigüedad, ya les digo, esa consonancia entre la cosa y la palabra era real, ¿no es cierto?, ¿no? Bueno, entonces, así se entienden muchas cosas que aparecen en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, dice en el Génesis, dice, Dios modeló con arcilla del suelo todos los animales del campo y todos los pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos y a todas las aves del cielo y todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró una ayuda adecuada. Esto, el otro día, por ejemplo, una persona me preguntaba si nosotros teníamos poder para comernos un animal, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué era lo que nos daba a nosotros ese poder? Bueno, este es el texto en donde se basa eso, ¿no es cierto? Es decir, claro, no es como yo le puse popi a mi perrito, no es que simplemente que Dios le da la posibilidad de ponerle de bautizar a una mascota, ¿no es cierto? Sino que al ponerle el nombre a las cosas y llamar a esto vaca y llamar a esto cerdo y llamar a esto caballo, el hombre pasa a ser el dueño de la vaca, el dueño del cerdo y el dueño del caballo. Es decir, todas las cosas a las que el hombre le pone nombre pasan a ser una posesión suya, porque a las cosas que no son suyas, Dios le pone nombre, ¿no es cierto? Es decir, al hombre, Dios le pone nombre. Y también Dios le pone nombre a todas las cosas, así que todas las cosas están en sus manos. Ahora, Dios le pone nombre a la mujer también, pero ahí no es posesión suya, ¿saben por qué? Porque la verdad Génesis tiene 3.500 años el Génesis, ¿no? De su origen verbal, ¿no es cierto? Después por escrito tiene 3.000 años, ¿no? Pero el Génesis dice que cuando le tiene que poner nombre a la mujer, le pone su mismo nombre, con una desinencia femenina. Entonces, es decir, ahí hay como una fineza, ¿no es cierto? Es decir, a todas las cosas le pone un nombre distinto de sí. Él se llama Adán, pero a esta le llama vaca, este le llama cerdo y este le llama perro, ¿no es cierto? Pero a la mujer le pone su propio nombre con una desinencia femenina, como si le dijera Eduardo, Eduarda, ¿no es cierto? Es decir, el final, ¿no es cierto?, sería una terminación femenina. Eso nosotros no lo entendemos porque varón y mujer no tienen ninguna consonancia, ¿no es cierto? Pero vieron que algunas Biblias dicen varona, ¿no es cierto? Llamar a varona porque del varón ha sido tomada, ¿no es cierto? Varona está admitida en la Real Academia, así que existe como palabra, pero no es una palabra usual, ¿no es cierto? Pero es exactamente lo que pasa en el texto, ¿no es cierto? Es decir, varón se dice ish, y varona se dice Isha, ¿no es cierto? Es decir que Adán a todas las cosas le pone un nombre distinto de sí mismo porque es el dueño de esas cosas. En cambio, cuando tiene que ponerle nombre a la mujer, le pone su mismo nombre, pero con una desinencia femenina, como queriendo decir, somos dos partes de una misma realidad, ¿no es cierto? Es decir, esta realidad, Eduard, se realiza en este O y en esta A, ¿no es cierto? Y vieron que ese es el origen de los apellidos, ¿no es cierto? De tal, ¿no es cierto? O mejor en aquellos idiomas como, por ejemplo, el ruso, ¿no es cierto? En donde Princeskaya, ¿no es cierto? Es decir, la esposa de Princeski, ¿no es cierto? Es decir, que al mismo nombre del varón, cuando se casa, se le pone una desinencia femenina y pasa a ser el apellido de la mujer, ¿no es cierto? Es decir, que el nombre pasa a ser aquella cosa, pasa a ser aquella palabra en la cual es contenida la cosa. Aquel que conoce ese nombre pasa a ser el dueño de esa cosa. En la Sagrada Escritura, ¿saben quién le pone el nombre a Jesús? ¿Quién le pone el nombre a Jesús? El ángel, pero ¿a quién se lo dice? No, a José. A San José, porque San José es el dueño de Jesús, propiamente, ¿no es cierto? No, no es cierto, el que tiene la patria potestad, ¿no es cierto? En ese momento es San José, es el padre, ¿no es cierto? Según las leyes, ¿no? Del Imperio Romano y las leyes de los judíos. Y por eso el que le correspondía poner el nombre, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando Zacarías se queda mudo, ¿no es cierto? Y entonces le preguntan a él, ¿no es cierto?, qué nombre le va a poner, y él escribe, se llamará Juan, ¿no es cierto? Es decir, al padre le corresponde poner el nombre, y por eso San José es el que elige el nombre de Jesús. Pero ese nombre le fue dado por el ángel, ¿no es cierto? Es decir, no es que lo inventó él, sino que... ¿Y saben qué quiere decir, no? Les digo, se dice Yeshua, ¿no es cierto?, el nombre de Jesús, y significa Yahvé es la salvación, o Yahvé salva, ¿no es cierto? Y era un nombre muy común en tiempos de Jesús, ¿no es cierto? Sí, eso se cree, ¿no es cierto? No se está seguro, ¿no es cierto?, pero se piensa que Barrabás se llamaba Jesús. Y eso explicaría una frase que es, si eligen a Jesús el Nazareno, o a Jesús Barrabás, porque Barrabás, Bar es hijo, ¿no es cierto?, ¿no? Bartolomé es hijo de Ptolomeo, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces Barrabás, Abba es padre, ¿no es cierto? Entonces Jesús, Dios salva, el hijo del padre, ¿no es cierto?, es Barrabás, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, que era un desgraciado, un delincuente, un asesino, ¿no es cierto?, ¿no? Pero, su nombre era imponente, era un nombre muy importante, ¿no es cierto?, ¿no? Y en cambio, Jesús, el Nazareno, era un hombre mucho menos importante. Dios salva, como si les dijera, no sé, digo, por cualquier provincia que no diga, va a parecer como una cosa fea, ¿no? Que no quiera. Pero Dios salva el chaqueño, por decirle, ¿no? Es decir, el provinciano, ¿no es cierto?, ¿no? El hijo del padre y el provinciano, ¿no? Y que de hecho es así, ¿no es cierto? Es decir, ese Dios, ¿cómo salva?, ¿no es cierto? Salva en una cruz, ¿no es cierto? No salva con con un superpoder, ¿no es cierto?, ¿no? Y que entonces cuando eligen a Barrabás, en el fondo están eligiendo a ese Dios que salva por la fuerza, por la violencia, por la grandeza, ¿no es cierto?, y no a ese Dios que salva por el perdón, por la humildad, por la muerte, por dar la mejilla, ¿no? Claro, eso, que es, qué bueno que se ocurrió. Emmanuel es el nombre místico de Jesús, ¿no es cierto?, porque las promesas mesiánicas acerca de ese Mesías, ¿no? Mesías significa ungido, el elegido, que Dios iba a mandar para salvar a su pueblo, ese Mesías iba a llamarse Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿no? Ahora, claro, si a Jesús le hubieran puesto Emmanuel, ninguna madre se hubiera animado animado a llamar. Vieron que dicen que el último papa se va a llamar Pedro II. Imagínense, ningún papa se va a poner Pedro. No va a decir nadie, va a decir, bueno, nadie de Pedro. No hay ninguno que me haya repetido papa mucho menos importante, ¿no? Benedicto XV no fue tan importante como para que Benedicto XVI eligiera ese nombre, ¿no? Que lo eligió por San Benito, no por Benito XVI. Pero miren, si sería propio que un papa se llamara Pedro II, pero nadie va a llamarse Pedro II, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con Emmanuel, ¿no es cierto? Es decir, ninguna madre le hubiera puesto a su hijo Emmanuel, es decir, el nombre del Mesías que tenía que venir, ¿no? Y entonces, por eso Jesús es como el nombre social, ¿no es cierto?, aceptable, porque ya le digo, era un nombre bastante común en su época, pero el nombre místico de Jesús es el Emmanuel, ¿no es cierto?, ¿sí? Y están las profecías de Isaías, ¿no?, es decir, el nombre de Emmanuel, ¿no?, cuando habla de la Virgen que va a concebir, ¿no? Bueno, también aparece el tema del nombre en el libro de la vida, ¿no es cierto? Vieron que Jesús aparece con un libro, ¿no es cierto?, en las representaciones del Pantocrátor, por ejemplo, en los textos apocalípticos. Ese libro no es la Biblia, porque la Biblia en el fondo es un libro, como les diría, la Biblia en el cielo va a desaparecer, porque es como un libro para nosotros, para el viaje, para el camino, para saber cómo alcanzar la salvación, ¿no? En realidad, el libro que va a permanecer en el cielo es el libro de la vida. Y el libro de la vida es el libro que contiene los nombres de aquellos que van a entrar en la vida eterna, ¿no es cierto? Pero además no es como un nombre. Es decir, a ver, está Eduardo Pérez, DNI 14, 768. Es decir, no es que va a buscar así y va a decir sí, no es exactamente como un libro con un nombre, este entra, este no entra, ¿no? Sino que es, ahí yo voy a conocer mi verdadero nombre. Es decir, el nombre con el cual Dios me conoció, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el nombre que Dios me puso al crearme y con de alguna manera lo que Dios se va a salir con la suya, ¿no es cierto? Aunque sea en el purgatorio, ¿no es cierto? Lo que Dios tiene pensado para cada uno, claro. Es decir, vieron que cuando hablábamos de la belleza de la creación, decíamos que todas las cosas creadas reflejan un aspecto de la belleza de Dios, ¿no? Y entonces, la pantera reflejaba la velocidad de Dios, pero igual y su fuerza, ¿no es cierto? Es decir, cada una de las cosas refleja un aspecto de Dios. Y dentro de cada cosa, porque hay tantas panteras y porque hay tantos bueyes, ¿no es cierto? Porque su fuerza y su poder, ¿no es cierto?, es tan infinitamente grande que no puede reflejarlo un solo ser. Pero además, no solamente va a reflejar la fuerza de Dios el buey, sino que también la va a reflejar un huracán y el hierro, qué sé yo. Distintos aspectos de la fortaleza de Dios van a ser reflejados por distintos seres de la creación, ¿no? Bueno, nosotros también, ¿no? Es decir, cuando Dios nos piensa para transmitir algo suyo, reflejar en nosotros alguna virtud, alguna cosa, ¿no es cierto?, que por eso somos únicos, ¿no?, y por eso somos irrepetibles, y de alguna manera todas las cosas se multiplican en nosotros. Rilke, que es un poeta que a mí me gusta mucho, dice que nosotros somos como si fuera Adán, ¿no es cierto?, que de vuelta tuviéramos que ponerle nombre a todas las cosas, ¿no es cierto?, y es así, ¿no es cierto?, porque las palabras van a significar, las cosas van a significar algo distinto en cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Lo que para cada uno de nosotros va a significar, qué sé yo, la palabra lealtad o la palabra fidelidad o la palabra, o no la palabra, sino la realidad, ¿no es cierto? Que no es igual, ¿no es cierto? Si para uno vale más, para otro vale menos, para uno daría la vida por eso, el otro no daría la vida por eso, es decir, decir, cada uno es como que multiplica cada una de las cosas a través de su conocimiento, ¿no es cierto? Y entonces, qué sé yo, hay tantas Venecias como personas conocieron Venecia, ¿no es cierto? ¿No? No hay una sola Venecia, ¿no es cierto? ¿No? Y está la que le gustó mucho y la que le pareció un asco de sucio, ¿no es cierto? Es decir, cada persona hizo una nueva Venecia en su conocimiento, ¿no? Piensen como Dios ve las cosas, ¿no? Es decir, hay tantas cosas como cosas son conocidas por las personas, ¿no? Me siguen, sí, ¿no? Es decir, que cada hombre en el fondo es como un nuevo universo, ¿no es cierto? Todo lo que conoce, todo lo que llama, todo lo que nombra, pasa a ser una cosa que solamente existe en él, ¿no es cierto? Como una novedad, ¿no es cierto?
¿Hay una realidad objetiva?
Sí, hay una realidad objetiva, ¿no? Existe una Venecia objetiva y tiene unas condiciones objetivas por las cuales gusta más que una ciudad ferrucha, ¿no es cierto? ¿No? Así, ¿no? Y entonces tiene como una realidad objetiva, pero también es objetiva el concepto que cada uno tiene de esa cosa.
No,
padre, no. No.
No. Madre, no. O sea que a nosotros igual que a la...
Sí.
Dios nos ha puesto un nombre
y
está en ese libro.
Claro, que está en ese
libro. Ay, fue una santa que descubrió esto.
El nombre con el que Dios la tomó.
Sí, sobre Isabel de la Trinidad. Ahora no me acuerdo cuál es el nombre, pero...
Claro.
Ella supo que ese nombre era para arriba la mano de Dios.
¿Ese nombre?
Para
sí, claro, podría Dios revelarlo, ¿no? Si claro, sobre Isabel de la Trinidad puede ser, ¿no?
Es un nombre desconocido.
No, no es un nombre desconocido. Es como si le dijera, es decir, cada uno tiene algo en la vida para hacer, ¿no es cierto? No, que no es todo, es decir, yo sé que Dios no querrá que sea bailarín ni jugador de fútbol, ¿no es cierto?
No.
Entonces, claro, ¿no? Entonces supongo que cuando llegue a ese libro no voy a leer bailarín, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, yo pienso que voy a leer algo así como paciente. Paciente, sí, porque yo siento que soy paciente y que Dios es que me configuró como una persona paciente, ¿no? Así, hasta exacerbar a otras personas. Yo me acuerdo cuando estudiaba con el padre José de Agustín en el departamento de enfrente, yo levantaba la vista, estábamos estudiando los dos y yo decía, el café se está quemando. Y yo lo ponía furioso. Y otro caso, ¿no es cierto?, de una servidora, la hermana del padre Francisco Moral, Guadalupe, un día estacionó su auto encima de mi pie. Y entonces yo le golpeé la ventana, ella bajó la ventana y yo le dije, Guadalupe, estacionate. Y entonces ella, en vez de mover el auto rápido, se enojó conmigo. Y me dice, pero tenés sangre de horchata, ¿cómo no gritás? ¿Cómo no me decís nada? Y me dice, bueno, eso, ¿no es cierto? Pero que hay personas que tienen otras cosas. Ahora, eso, es yo no soy Superman, en el sentido de rápido, de movimientos o lo que fuera. Uno refleja un aspecto de Dios y otro se refleja otro aspecto de Dios, ¿no? Pero ese nombre, ¿cómo es ese nombre por el cual Dios nos conoce? No lo sabemos exactamente, ¿no? Pero ya les digo, es decir, es algo que Dios quiere revelar de sí mismo y quiere hacer presente de sí mismo, es decir, Dios, pienso, ¿no? que quiere hacer presente su paciencia a través de la acción de una persona. Quiere hacer paciente su providencia a través, yo el otro día cuando fue la presentación del libro de la Marquesa Pontificia, que hizo 27 iglesias, ¿no es cierto? Bueno, quiso hacer presente su providencia a través de esa persona. Y entonces, a una persona le da paciencia, a otra persona le primero, ¿no es cierto? ¿No? Y entonces, el nombre con que va a llamar a las distintas personas tiene que ver con los dones que le dan. ¿No es cierto? Y esos dones no solamente tienen que ver con lo que nos dio de nacimiento, sino que tiene que ver también con lo que nos da en nuestra formación, en nuestra historia. Es decir, yo puedo haber nacido paciente, pero en la educación de mis padres y en la historia de tener que esperar cosas, uno se va adiestrando en la paciencia, ¿no es cierto? Es decir, porque todo está gobernado por Dios, es decir, es como un hombre que le empieza a escribir en el momento en que sopla su aliento y termina de escribir en el momento en que recibe nuestro último aliento, ¿no es cierto? ¿No? Y lo va escribiendo poquito a poco, no solamente en, bueno, y para esto lo voy a hacer de esta manera, ¿no es cierto?, sino también para esto lo voy a dar a estos padres, va a pasarle tales cosas, ¿no es cierto? Y termina la última rayita, ¿no es cierto?, la hace cuando nos morimos, ¿no? Es decir, y ese sería nuestro nombre, ¿no? Por eso el nombre ese que Dios conoce es un solo nombre por la simpleza de Dios, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, es como nosotros decimos silla, y el concepto silla abarca a todas las sillas, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, qué maravilla, ¿no es cierto? ¿No? Que en un concepto pueda abarcarse a todas las sillas, y a esta silla y a cualquier otra silla del mundo, ¿no es cierto? Bueno, Dios tiene también esa simplicidad de con una sola palabra poder designarnos. Por eso ese nombre va a ser tan revelador de nosotros. Se los decía la vez pasada con eso de María, ¿no es cierto?, de María Magdalena, cuando Jesús dice su nombre, ¿no es cierto?, en el momento de aparecerse resucitado, es decir, ese nombre suyo solamente puede ser pronunciado de esa manera por parte de Jesús, porque cuando Jesús dice María es como si ella recibiera una radiografía de toda su vida por dentro, por fuera, ¿no es cierto?, de todo lo que Dios espera de ella, ¿no es cierto? Nadie puede decir un nombre de esa manera, ¿no? Claro, sí, claro, exacto, tal cual. Si llego y veo bailarín, yo hice mal las cosas. ¿Cierto? Claro, algo hice mal. Claro, es decir, que tiene que ver que uno, por eso escuche la vocación, ¿no es cierto?, que significa llamado, ¿no es cierto?, y se construya de acuerdo a eso y sea coherente.
Pero pueden ser muchos dones.
Claro, sí. Y además que yo les digo una palabra como ejemplo, ¿no? Es decir, pero seguro que esa palabra es mucho más compleja, ¿no es cierto?, ¿no?, que una palabra humana, ¿no? Bueno, por eso aparece en la Sagrada Escritura el cambio de nombre, ¿no es cierto?, que es algo bastante común. En la Sagrada Escritura aparece con Abraham, ¿no es cierto?, es decir, que se acuerde, se llama Abraham y después se llama Abraham, ¿no es cierto?, no se ve mucho la diferencia, pero Dios le cambia el nombre a Abraham y a su esposa se llamaba Sarai y se va a llamar Sara, y él se llama Abraham y se va a llamar Abraham, ¿no es cierto? Bueno, parecen pequeñas diferencias, pero va a ser muy importante, ¿no? Porque Sara pasa a llamarse princesa, ¿no es cierto? Sí, le cambia el nombre de Sarai por el nombre de princesa. Y Abraham pasa a llamarse padre de las naciones, padre de los pueblos, ¿no es cierto? Es decir, que son pequeños cambios, pero que ni más ni menos, es decir, son cosas que cambian mucho la naturaleza de ellos, ¿no? Y que quizás el nombre que nosotros más conocemos es cuando le cambia el nombre a Pedro, ¿no es cierto?, que se llama Simón hasta ese momento, y ahora va a llamarse Kefas, ¿no es cierto?, que significa piedra, ¿no? Es decir, que claro, es decir, Pedro no sabía que se llamaba Pedro, es decir, creía que se llamaba Simón y que era un pescador, ¿no es cierto? Y sin embargo, el nombre con que Dios lo conocía era Pedro, y era un pescador de hombres. Y era piedra, ¿no es cierto?, significa algo estable, permanente, que no cambia, Jesús mismo lo dice, ¿no? Así, que sobre esa piedra va a edificar su iglesia, es decir, es un fundamento, es algo sólido. Pero no parece que Pedro hubiera sido eso, ¿no es cierto? Era cambiante, ¿no es cierto? Decía que sí, decía que no, se tiraba al mar y se ahogaba, ¿no es cierto? Es decir, no parecía muy piedra, pero sin embargo lo fue. ¿No es cierto? Pues murió mártir, dio testimonio de Jesús, llegó a Roma, y 2000 años después, ¿no es cierto?, hay un lugar donde está construida la iglesia, y él fue el fundamento de esa iglesia, ¿no? Es decir, que tenía razón Dios, era piedra, él no lo sabía, y tampoco parecía muy pétreo, ¿no es cierto?, pero sin embargo lo fue, ¿no es cierto?, porque es eso, ¿no es cierto?, es decir, Dios conoce un hombre que en el que somos más nosotros de lo que nosotros creemos ser, ¿no es cierto? Ahora, eso que Dios conoce el nombre nuestro es algo evidente, ¿no es cierto? Porque Dios nos crea. Ahora, el tema es nosotros conocer el nombre de Dios, porque para que haya amistad tiene que uno conocer el nombre del otro, ¿no es cierto? Mutuamente. ¿No es cierto? Y es decir, no, nosotros con Alicia, que somos hermanos, ¿no es cierto? Es decir, yo sé quién es Alicia, no tan buena como ustedes creen. Y Alicia sabe quién soy yo, nada tan bueno como ustedes creen, ¿no? Es decir, tiene que haber mutuamente un saber quién es la otra persona, ¿no es cierto?, para que haya una amistad, ¿no es cierto?, porque si no, no puede haber una amistad, ¿no? Bueno, con Dios, Dios sabe quién somos nosotros perfectamente, ¿no es cierto?, mucho mejor de lo que nosotros mismos lo sabemos. Un día nos lo va a decir y nos va a asombrar, ¿no es cierto?, lo que Él sabía de nosotros y nosotros ni nos imaginábamos, ¿no?, porque dice San Agustín, es más íntimo a nosotros que nosotros mismos, ¿no es cierto?, es decir, es más profundo, ¿no es cierto?, a nosotros que nuestra misma profundidad. Pero el problema es nosotros saber quién es Él, ¿no es cierto? Bueno, y en la Sagrada Escritura hay una larga revelación del nombre de Dios. Entonces, primero aparece que no revela el nombre, ¿no es cierto? Y entonces hay un episodio que es cuando Jacob lucha contra un ángel, ¿no es cierto? Y ese ángel le cambia el nombre, cuando Jacob pasa a llamarse Israel, ¿no es cierto? Y tiene después esos 12 hijos que van a dar lugar a las 12 tribus de Israel. Es decir, el ángel le cambia el nombre a Jacob, pero Jacob le dice, dime tu nombre, al ángel, y el ángel le dice, ¿cómo te atreves a preguntarme mi nombre?, ¿no es cierto?, es decir, como yo te conozco y te cambio el nombre, pero vos ni te atrevas a preguntarme el nombre. Así empiezan las cosas, ni que difícil, estamos mucho mejor nosotros ahora, porque después con Moisés, tiempo después, ¿no es cierto?, de 400 años entre Jacob y Moisés, con Moisés, cuando lo llama para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, entonces ahí le da su nombre, ¿no es cierto? Si se acuerdan, es ese episodio de la zarza ardiendo, hay en el desierto una zarza que está ardiendo, no es algo raro, ¿no es cierto?, por el calor, ¿no es cierto?, se queman, pero esta está ardiendo sin consumirse. La zarza no tiene una estructura como para no consumirse, ¿no es cierto?, sino que rápidamente se consume. Y entonces eso le llama la atención a Moisés, que esta zarza arde sin consumirse. Y entonces se acerca para ver ese fenómeno y comprende que está entrando en un lugar sagrado. Entonces se saca las sandalias, se acerca a la zarza y Dios le habla de la zarza. Y entonces le pide que vaya a rescatar a su pueblo de Egipto. Y entonces él le dice, bueno, ¿y en nombre de quién me voy a presentar. ¿Se acuerdan que él se había escapado de Egipto porque había matado a un egipcio? Es decir, que estaba prófugo, ¿no? Y entonces no era tan sencillo volver a Egipto, ¿no? Entonces le dice, ¿en nombre de quién voy a presentarme ante mi pueblo? Y entonces ahí Dios le responde el nombre de Yahvé, ¿no es cierto? Yo soy el que soy. Yahvé significa propiamente yo soy, ¿no es cierto? Es decir, es un sujeto y un verbo, ¿no es cierto? La primera persona y el verbo ser, ¿no es cierto? Es decir, no hay predicativo, ¿no es cierto? Yo soy sería, ¿no es cierto? ¿Y qué soy? Porque al no poner un predicativo, lo que se hace es se repite la acción del verbo, ¿no? Entonces, yo soy el que soy. Y propiamente no se entiende qué vino a significar en ese momento esa definición de Dios, porque vieron que entre nosotros no, pero en muchos idiomas sí, el verbo ser y estar son el mismo, ¿no es cierto? Y entonces más bien se piensa que por el modo de pensar de los judíos, que es concreto y no abstracto, significó yo soy el que estoy, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, o yo estoy, ¿no es cierto? Eso significa, ¿no? Yo me hago cargo, yo estoy presente, ¿no es cierto? Es decir, incluso por lo que le significa Moisés, ¿no es cierto? Es decir, le significa como yo voy a estar, ¿no es cierto? Es decir, yo no me voy a borrar, ¿no es cierto? Puedes volver tranquilo a Egipto, que yo voy a defenderte frente al faraón, que yo voy a hacerte cruzar el Mar Rojo, que yo voy a alimentarte durante el desierto. Es decir, yo estoy, ¿no es cierto? Significaría más que ser, ¿no es cierto? Aunque es lo mismo, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, yo soy lo mismo que estar, en el fondo, ¿no? Es decir, soy en este lugar, sería, ¿no? Pero soy en todo lugar, en todo tiempo. Pero para el pueblo de Israel significó tres cosas, ¿no? Por una parte, que es el único Dios, es decir, ese nombre, es decir, yo soy el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿no es cierto? Es decir, yo soy tu Dios, ¿no es cierto? No hay otro Dios fuera de mí, eso significaba ese nombre, ¿no? Por otra parte, que es el ser subsistente, ¿no es cierto? Es decir, es lo que no cambia, es lo que va a ser siempre, es lo que está siendo sostenido por sí mismo, ¿no? Nosotros, si Dios nos dejara de pensar, desapareceríamos, pero Dios no es sostenido por otro, ¿no es cierto? Por eso Dios es el ser subsistente, es aquel que subsiste por sí mismo, y después Dios es el que está. Eso es muy importante porque la teología del pueblo de Israel va a estar unida a la historia, ¿no es cierto? Es decir, la teología del pueblo de Israel no va a ser una teología abstracta como la de los griegos, ¿no es cierto? Es decir, en el Olimpo viven unos dioses que viven en una farra continua y de vez en cuando se entera de lo que nos pasa a nosotros. No, no, el pueblo de Israel piensa, Dios vive con nosotros, habita en Jerusalén, está en esta arca que nos acompaña a nosotros por el desierto, ¿no es cierto? Está constantemente presente en nuestra historia, ¿no es cierto? Esa idea de historia y teología es porque Dios es el que está, ¿no es cierto? Es decir, Dios no está lejos, no habita en otro lugar, no habita en una montaña, sino habita en medio de nuestro pueblo. Bueno, y ese nombre de Dios se convierte en un nombre sagrado, ¿no es cierto?, que no se puede mencionar. Por eso van a preferir, el pueblo de Israel no va a hablar de Yahvé, ¿no es cierto?, sino que va a preferir Elohim, ¿no es cierto?, es decir, nombres que significan el Dios de la montaña, el Dios de los ejércitos, el Dios de las alturas, ¿no es cierto?, pero van a preferir no usar el nombre de Dios, y por eso el mandamiento va a decir no tomar su santo nombre en vano, ¿no es cierto?, es decir, conocemos el nombre, Dios nos lo reveló, eso quiere decir que Dios es nuestro, ¿no es cierto?, es decir, conocemos su nombre, ¿no?, con esto que les decía de la realidad y el nombre, ¿no?, la cosa y el nombre, pero ese nombre es santo, no podemos usarlo. Entonces, entre el pueblo de Israel no había costumbre de usar el nombre de Dios, ¿no?, y el que lo usaba corría el riesgo de estar profanando su nombre. Bueno, ahora Jesús toma en muchas oportunidades el nombre de Dios, ¿no? Claro, nosotros no nos damos cuenta porque está traducido como yo soy, pero ahora les voy a leer para que ustedes lo identifiquen, ¿no? Es decir, cada vez que Jesús dice yo soy, dice Yahvé, ¿no es cierto? Dice, Jesús respondió a la samaritana, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Le dice, él les dijo a sus discípulos asustados al verlo caminar sobre las aguas, soy yo, no teman. Después le dijo, cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mí mismo, sino que lo que digo el Padre me lo enseñó. Jesús les respondió, les aseguro que desde antes que Abraham existiera, yo soy. Ellos no son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Les dijo, soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente, ¿a quién buscan? Le dijeron, a Jesús el Nazareno. Él repitió, ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Es decir, mil veces nosotros decimos, yo soy, ¿no es cierto? Yo soy argentino o lo que fuera, ¿no es cierto? Es decir, mil veces. Pero eso dicho, hermano, en boca de Jesús, tiene otra, es el nombre de Dios, ¿no es cierto? Y por otra parte, ya les digo, algunas veces lo dice sin ningún predicativo y algunas veces muestra con ese nombre una fuerza que no tendría ese nombre, porque fíjense, están estos hombres buscando a Jesús en el huerto de los olivos. Ellos son un ejército, un grupo de personas, por lo menos con armas, con palos, y Jesús le dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, soy yo, y se caen por tierra, ¿no es cierto? Si no tendría explicación, ¿no es cierto? Ese caerse por tierra, porque Jesús dijo, soy yo, yo soy yo, Juanito, no que nadie se caería, ¿no es cierto? Pero significa Yahvé, ¿no es cierto? Es decir, y Yahvé dicho por Yahvé, ¿no es cierto? Por eso tiene esa importancia. Bueno, pero después, que es lo que nos importa en esta clase, Jesús pone un predicativo a estos yo soy. ¿No es cierto? Y se los leo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir, encontrará su alimento. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Yo soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pilato le dijo, entonces tú eres rey. Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Es decir, que Jesús, al poner predicativos a este nombre de Dios, nos está haciendo más cercano el nombre de Dios, es decir, ¿quién es Dios? Dios es pan, Dios es luz, Dios es vida, Dios es puerta, Dios es pastor, Dios es rey, Dios es señor y maestro, es decir, una cantidad de cosas, es decir, esto que les decía, ¿no? Es decir, que un día Dios nos va a decir un nombre a nosotros que nos revela completamente, ¿no? Pero Dios nos revela su nombre en un yo soy que es un poco abstracto, ¿no es cierto? Que es un poco, además, el problema es que nosotros no somos, es decir, Dios es y nosotros no somos, ¿no es cierto? Es decir, nosotros no somos subsistentes, no estamos en todas partes, ¿no es cierto? El ser de Dios está como acá y el ser nuestro está como acá. En cambio, cuando nos dice Dios es pan, nosotros también somos pan. Dios es luz, nosotros también somos luz. De hecho, Jesús lo dice, ¿no? Ustedes son la luz del mundo, no se enciende una lámpara a ponerla debajo de un celemín, ¿no es cierto? Es decir, estas cosas que Dios dice, también nosotros lo somos. Es decir, son cosas que están a nuestra altura, camino, verdad, vida, puerta, pastor, ¿no es cierto? Es decir, son como cosas, como si hubiera la guardia de Argentina, yo también soy argentino, ¿no es cierto? Es decir, lo mismo, ¿no? Es decir, estamos como a la misma altura con Dios cuando nos revela ese nombre del cual Él participa, ¿no? Y entonces, la belleza que tienen esos nombres, ¿no? Esos nombres todos se identifican con vida, ¿no es cierto?, en el fondo. Porque camino, creo que día y vida significa lo mismo, ¿no es cierto?, o resurrección, vida, pan, ¿no es cierto?, luz, ¿no? Todos se identifican con vida, con aquello que necesitamos nosotros para vivir, ¿no es cierto?, con cosas primarias, puerta, ¿no es cierto?, es decir, está hablando del corral, ¿no es cierto?, que el corral era una pared circular que tenía una sola puerta, y esa puerta era estrecha porque ahí dormía el pastor, ¿no es cierto?, para que no entrara el lobo, ¿no es cierto?, y entonces puerta significa vida en el fondo, es decir, si las ovejas se quedan encerradas se mueren de hambre, ¿no?, si se les abre la puerta entonces pueden ir salir a los pastos, ¿no? Bueno, todas esas cosas que nos revela Jesús sobre su nombre, de alguna manera nos las revela sobre nuestro nombre, es decir, al nosotros ser cristianos tenemos que ser algo de esto, ¿no? Es decir, en esto que les decía, ¿cuál será nuestro nombre, ¿no? Y la cosa será que en el día que lleguemos y nos enteremos, es decir, y vamos y decimos, ¿cuál es el nombre? Puerta, dice. Y la verdad, pero la tuya cerrada y recontra cerrada, ¿no es cierto? Es decir, porque hay personas que son puertas, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, hay personas que son como un alivio, ¿no? Como una salida, ¿no? Y hay otras personas que son una puerta cerrada, ¿no? Un encierro, ¿no es cierto? Un agobio, ¿no? O si vamos y decimos, uy, me llamaba pan, ¿no es cierto? ¿No? Y es decir, que Dios me hizo para alimentar a los demás, para ser sabroso, para hacerles la vida más sobrellevable, lo que fuera, y quizás no fui pan, ¿no es cierto?, porque no me dejé comer, porque me defendí, ¿no es cierto?, es decir, o resurrección, vida, o vid, ¿no es cierto?, es decir, porque sí. Y el demonio trata de que no lo seamos, ¿no es cierto? El nombre. Él es el que lleva la luz, ¿no es cierto? Es decir, el demonio tuvo el nombre más lindo, Lucifer, ¿no es cierto? Es decir, Lucifer es un nombre lindísimo, ¿no? Es decir, el que lleva la luz significa, ¿no? Sí. Christopher significa que lleva a Cristo, ¿no? Lucifer significa que lleva la luz, ¿no? Claro, todos los ángeles tienen un nombre que tiene que ver con su misión. Vieron todos los que terminan con él, Gabriel, Rafael, Miguel, él es Dios, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, claro, todos tienen una... Es decir, su vocación, su nombre, tiene que ver con algo que Dios quiere hacer a través de ellos, ¿no? Y también nosotros un día vamos a ver ese nombre. La cosa que, es decir, Lucifer se convirtió en el príncipe de las tinieblas, ¿no? Es decir, por eso le digo, alguien que se llegue a llamar pan se puede haber convertido en una galleta dura, ¿no? Es decir, es porque nosotros somos libres, ¿no? Para responder a ese nombre con el cual Dios nos llama o no, ¿no? Es decir, pero piensen en el fondo qué lindos son los nombres de Dios, ¿no? Es decir, porque primero, qué sencillo, que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Es decir, no son nada rebuscados. Tenés el iPod 428G, qué cosa, ¿no es cierto? Y nosotros no sabemos que nada de eso, y los chicos lo saben, y no sabemos que off o ni off, ¿sabemos? ¿No es cierto? Bueno, porque hay un lenguaje muy complicado, ¿no es cierto?, de cosas tecnológicas que no nos da la cabeza para entender. Todos sabemos que es par, todos sabemos que es camino, todos sabemos que es puerta, ¿no es cierto?, y lo sabemos desde que somos chiquitos, ¿no es cierto?, cada una de esas cosas, ¿no? Porque el lenguaje de Dios es muy sencillo, pero en el fondo piensen que, es decir, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Voy a ser ingeniero en informática en la universidad tal o voy a ser esto o otra? En el fondo, nosotros deberíamos, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a hacer pan? ¿Voy a hacer vida? ¿Voy a hacer camino? ¿Voy a hacer resurrección? ¿Voy a hacer puerta? ¿Voy a hacer pastor? Es decir, la elección de...
Amor,
claro, sí. Claro, es decir, la vocación propiamente es mucho más sencilla. Después, lógicamente, va a tener un ropaje en que la vida de cada uno que se va a complicar, ¿no es cierto?, de acuerdo a las circunstancias. Pero en el fondo, eso, ¿no es cierto?, de Santa Teresita dice, yo en la iglesia voy a hacer el amor. Y vivió 24 años y logró 24 años ser el amor, ¿no es cierto?, ¿no? Es decir, como si se hubiera recibido de la carrera más difícil y con las mejores notas, ¿no? Es decir, ella logró, y cuando llegó al cielo habrá visto que en vez de decir Teresita Martín, le dijeron amor, ¿no es cierto? ¿No?
Y si nos damos cuenta que
ya es tarde. Ya es tarde. No, es decir, en el purgatorio es un poquito eso, ¿no? Es decir, llega esta vaca dura, seca, la lata de corn beef, ¿no es cierto? Y tengo que convertirla en un pan de ángeles. La meten en el microondas por 37 minutos y ahí queda andando en el microondas hasta que esto que nosotros hicimos, ¿no es cierto?, se convierte en algo parecido a lo que Dios pensó.
El ángel de la guarda tiene la misión de más o menos tratar de encaminarnos un poquito, ¿no? O ayudarnos a que nosotros sabemos,
sí, para lograrlo mejor.
Por el lado
equivocado. Sí.
Mientras nosotros estamos padeciendo lo que no logramos, el pobre ángel de la guarda
nos dirá,
ay, no
dirá,
dice que no
puede. Sí, dicen que todo esto nosotros no sabemos, ¿no? Porque en la revelación hay muy poquitas cosas de los ángeles. Pero hay muchas revelaciones privadas sobre los ángeles. Sí. Y dicen que el ángel de la guarda durante nuestro purgatorio reza por nosotros. ¿No? Es decir, que sigue teniendo una misión, ¿no? Es decir, que es eso, ¿no es cierto?, la interceder por nosotros, ¿no? Porque la intercesión vale, ¿no? Es decir, la de la Virgen, lo del Carmen, ¿no es cierto?, por decirles, ¿no? Es decir, que va a haber como cocción rápida, por decirle, o lo que fuera. Claro, va a haber privilegios, claro, de alguna manera. Bueno, vamos a seguir ya para terminar, que entonces los nombres de Dios, ¿no es cierto?, los nombres de Jesús, es decir, ¿qué es lo que Jesús nos dice de sí mismo? Eso, tiene Jesús tiene la belleza del pan, la belleza de la puerta, la belleza de la vid, la belleza de la vida, ¿no es cierto?, es decir, esa es la belleza de Jesús, ¿no?, es decir, porque Él realiza plenamente su nombre, ¿no es cierto?, y realiza plenamente todos son los nombres, ¿no? Es decir, los santos, por santos que hayan sido, en el fondo no son modelos para todos, ¿no? San Francisco de Asís fue un modelo de pobreza, pero San Carlos Borromeo tenía 250 sirvientes en su palacio, así que ¿no es cierto? También es un modelo, ¿no es cierto? Es decir, San Francisco así no es modelo para todos, ¿no es cierto? ¿No? Para algunos no, ¿no es cierto? Para unos no tienen que seguirlo a él, sí, en su humildad, en otras cosas, ¿no? Pero no en su pobreza, ¿no? y tampoco todos tienen que seguir a San Carlos por lo menos, ciertamente. Pero quiero decirles que los santos reflejan aspectos distintos, como nosotros, que vamos a tener un solo nombre, ¿no? Pero Jesús refleja la plenitud de todos los aspectos, ¿no? Por eso nosotros en Jesús vamos a encontrar siempre algo que imitar, ¿no? Siempre nuestra vocación, vivir en la plenitud, ¿no? Bueno, pero este Jesús habla, ¿no es cierto? No solamente nos dice quién es Él, con esto yo soy, sino que nos cuenta cosas de lo que ni el ojo vio ni el oído oyó, ¿no es cierto? Para eso Él tiene dificultades, ¿no es cierto? Es decir, no es fácil poner en palabras las cosas que ni el ojo vio ni el oído oyó. Y entonces para eso recurre a un género literario, ¿no es cierto?, que es las parábolas o las comparaciones, ¿no es cierto? Es decir, recurre a un género literario muy sencillo, ¿no es cierto?, que es muy natural, que son los cuentos, ¿no es cierto?, un género para chicos, ¿no es cierto?, es decir, todo el mundo, ¿no es cierto?, lo utiliza, muy sencillo. Estos cuentos además son sobre cosas eternas, ¿no es cierto?, vieron que cuando habla, qué sé yo, de un rey que se va o de una semilla que cae, no está hablando de algo, en 1877 el rey tanto, ¿no es cierto?, ganó esta batalla y por eso pasó tal cosa. Es decir, sino de cosas muy genéricas que podrían haber pasado en cualquier tiempo o en cualquier espacio, ¿no es cierto? Es decir, lo que la semilla que cae, cae todos los años sobre la tierra, ¿no es cierto?, en cada siembra cae la semilla sobre la tierra, ¿no es cierto? Es decir, cae la semilla en el desierto y cae la semilla en la tierra fecunda, ¿no es cierto? Es decir, todos los pueblos, por más desérticos que sean, tienen alguna idea de lo que pasa con la semilla. Es decir, no utiliza cosas raras, ¿no es cierto? No se refiere a curiosidades, no nos habla de elefantes, que de cosas así, sino que nos habla de elementos que están en todas partes, que son conocidos por todos, ¿no? Eso es lo que llama clásico, ¿no? Hay una definición que da Otto Brahm sobre clásico que dice: son aquellas creaciones humanas que causan un efecto inmediato a lo largo de los siglos y se imponen a los estragos del tiempo, ¿no es cierto? Sí, eso es lo clásico, ¿no es cierto? Y entonces se puede escuchar en el siglo XVII y se puede escuchar en el siglo XX y causa un efecto similar, ¿no es cierto? De asombro, de gusto, de lo que sea. Ahora, esos relatos tan sencillos, tan simples y tan eternos son muy profundos. Es decir, no son cosas para nada superficiales, ¿no es cierto? Es decir, no dice cosas tautológicas, es decir, que sería afirmar lo mismo que ya se sabe, ¿no es cierto? Es decir, sino que dice cosas profundas, verdades profundas, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Es decir, Jesús, por ejemplo, habla del reino de los cielos, ¿no es cierto? El reino de los cielos es la realidad más misteriosa, que es todo lo que el ojo no vio ni el oído oyó. No volvió nadie a contarnos exactamente qué es el reino de los cielos. Pero, por ejemplo, él lo compara con un grano de mostaza, con la levadura en la masa, con un tesoro escondido, con una perla preciosa, con un dueño que saca lo nuevo y lo viejo, con el grano que crece solo. Nos va a hablar de la permisión divina del mal, que es un misterio muy grande, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué Dios permite el mal, no? ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Lo va a hacer como lo haría Platón? No. Dice, la cizaña y el trigo, los dos hijos que son enviados a trabajar. Después nos habla de la justicia final, que va a premiar todo lo bueno y va a castigar todo lo malo. Y para hacer eso, dice, la red echada en el mar, el pastor que separa las ovejas y los cabritos. Cuando habla de la necesidad de ver, dice, el ciego que guía a otro ciego. Y cuando habla de la necesidad de iluminar, habla de la lámpara encendida. Y cuando habla del deber de agradecer, habla de los viñadores homicidas. Cuando nos invita a no preocuparnos por el mañana, dice que no podemos añadir un codo a nuestra vida, cuando dice que tenemos que dar fruto, nos cuenta de la higuera estéril, de los talentos. Cuando habla de la conversión, habla del vestido viejo remendado, de los odres y el vino. Cuando habla de quién es mi prójimo, se refiere a un hombre golpeado, en el buen samaritano, al pobre Lázaro. Cuando habla de la verdadera religiosidad, habla del mandamiento del amor, de un hombre que desata a su animal en un sábado, por ejemplo. Cuando habla de no confiar en nosotros mismos, se refiere a un hombre que empieza a construir una torre y no la concluye, al rey que sale a enfrentar al otro sin medir sus fuerzas, a no guardar tesoros en este mundo, a un fuerte vencido por otro más fuerte. Cuando habla de la conveniencia de buscar lo más humilde, cuenta un hombre que se sienta en el primer lugar, lo que le pasa. Cuando habla de la medida, habla de la vara con que medimos. Cuando habla de lo que perdura, habla del hombre que edifica su casa sobre piedra. De lo que no perdura, un reino dividido, la casa dividida, la casa sobre arena. Cuando habla de la invitación de volver al padre, habla de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo, del padre que solo puede darnos cosas buenas, del padre que no cobra impuesto a los hijos. Cuando habla de la virtud de la perseverancia, nos cuenta un juez inicuo que hace justicia, el amigo inoportuno. Cuando nos dice que somos simples siervos, nos dice que los siervos esperan a su señor, que son administradores, lo que hace el siervo en ausencia del amo, nos cuenta del administrador infiel. Cuando habla de que tenemos que estar alertas, nos dice la higuera que echa brotes, las 10 vírgenes, el ladrón inesperado, el hombre que se va de su casa, los trabajadores a la viña. Es decir, todas esas cosas tan serias, ¿no es cierto?, y tan importantes, nos las cuenta en metáforas tan sencillas, y lo mismo hace con nuestra vida, ¿no es cierto? Es decir, Dios tiene como una educación teórica con nosotros, que es su palabra, la catequesis, y después tiene como una educación práctica en nuestra vida, en las cosas que nos pasan, ¿no? ¿Cómo aprendimos nosotros que no hay que guardar cosas en este mundo? Y bueno, un día que fueron a buscar un suéter que no le dieron a un pobre y lo encontraron apolillado, bueno, lo entendieron, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, es lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, pero vieron que esas verdades son más eficaces que las verdades, es decir, que lo que nosotros leeríamos en un tratado de filosofía, ¿no es cierto? Es decir, cuando leemos esas cosas nos damos cuenta que tiene razón. Mira, nos estamos quejando y sube al colectivo un chico discapacitado, ¿no es cierto? Y entonces nos callamos la boca y decimos de qué nos quejamos, ¿no? Mira, Dios tiene esa forma de educarnos y nos educa a través de un cuento también, de alguna manera, ¿no es cierto? De un relato que nos pasa o de algo que le pasa a otro y nosotros podemos leer, ¿no es cierto? Decir, esta chiquita que se murió en Chile, ¿no es cierto? Me dice, pero es joven, es exitoso, miren cómo es la cosa, Kirchner que se muere, ¿no es cierto? ¿No? En medio de todo su poder, ¿no es cierto? ¿No? Es decir, todas esas cosas son parábolas también, es decir, son relatos con los cuales nosotros entendemos, ¿no es cierto?, las cosas que nos pasan, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene una enorme belleza, ¿no es cierto? Es decir, Dios utiliza una enorme belleza para enseñarnos, ¿no? Y sus relatos, porque justamente, es decir, entre las definiciones de la belleza estaría el poder transmitir un gran contenido con muy poquitas palabras, ¿no es cierto? Con muy poquitos ejemplos, ¿no? Describir un personaje con 13 palabras, ¿no es cierto? Qué bárbaro es eso, ¿no? Qué difícil es eso. Bueno, eso es lo que hace Dios cuando define cómo es el Padre misericordioso, cuando define cómo es el hijo pródigo, cuando define cómo es el hijo observante pero celoso, que no entiende la misericordia, ¿no es cierto? Es decir, todos los relatos de Jesús están llenos de belleza y de simplicidad, ¿no? Así que bueno, ahora la próxima clase ya vamos a dejar las palabras de Jesús para ver los actos de Jesús y para analizar la belleza de los actos de Jesús. Pero les quiero invitar especialmente que el jueves de la semana que viene, el jueves 27, vamos a tener acá a las 8 de la noche una charla que va a dar un abogado, Francisco Rollero, sobre la reforma del Código Civil, ¿no? Es muy importante eso, que vengan o que puedan invitar a quien quieran, porque el cardenal nos pidió eso, ¿no? Que como es algo tan serio, ¿no? Y además como mono con navaja, ¿no es cierto? Es decir, no, porque Vélez Sarsfield no sería demasiado religioso, pero por lo menos era un buen abogado, ¿no? ¿Cierto? Y cambiar esos textos, ¿no?, que tienen 100 años, con esta gente que es tan poco seria, da un miedo terrible, ¿no? Un código de derecho no es una ley, ¿no? Es decir, es un texto fundamental, ¿no es cierto?, y que va a durar muchos años, y que por eso no nos pidió que estemos como especialmente informados en estos temas. Así que el jueves que viene a las 20 horas acá, sí.